¿Qué hola? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte el día de hoy en un podcast más de Al Blogdonsky, como le he llamado desde hace mucho tiempo, pero pues, son los podcasts de Aldonsky a través de nuestra aplicación RR Digital Link para que tengas pues mucho de qué hablar, escuchar y demás y tener una interacción o interactividad con nosotros a través de nuestra aplicación RR Digital Link y te damos la bienvenida. Como siempre, los podcasts son con nuestro querido amigo y nuestro psicólogo de cabecera, el buen Emiliano Carrillo Esquivias, que el día de hoy está de nuevo con nosotros en los podcasts. Estamos de regreso con esta ya tradición de los podcasts, que vamos a estar ahorita con un tema especial. Ya veremos con qué vamos a arrancar en el próximo 2023. Estamos en la recta final. Y para cerrar el año, creo que qué mejor que hablar de las curiosidades de la psicología. Muchas veces vemos la psicología de una forma, como pacientes tal vez, o como personas de la sociedad en general, pero hay unas curiosidades que solamente los psicólogos tal vez conocen a fondo, a raíz, y le damos la bienvenida a nuestro psicólogo de cabecera, el buen Emiliano Carrillo Esquivias. Amigo, ¿cómo estás?
Hola, Aldo, con mucho gusto de saludarlos, con el regresar acá ya a los podcasts, esta tradición que nos sirve mucho, que estamos utilizando herramientas ahora tecnológicas que la gente está siguiendo demasiado. Y bueno, lo importante es que entendamos que a veces hay cosas que no conocemos y que de alguna u otra forma le podemos dar un poquito más de importancia, amigo.
Claro,
entonces, vamos a cerrar con eso este año.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo, pero empiézanos a platicar las curiosidades. Es un listado más o menos largo que tenemos de curiosidades de la psicología, porque sí, aunque ustedes no lo crean, sí, la psicología tiene sus datos curiosos, ¿no?
Tiene muchos datos curiosos. Por ejemplo, amigo, eres una persona que yo te conozco que relativamente utilizas, sin querer queriendo, tener la preocupación a todas horas. ¿Cierto o no es cierto?
Sí.
Ok.
Digo, sí y no.
O sea, sí hay...
La preocupación está, pero también la ocupación.
Ok.
O sea, están las dos.
Ok, pero casi siempre cuando tenemos unos fragmentos de pensamiento donde dices, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y si pasa aquello, y si lo otro, y si aquello...
Ah, no, sí, sí lo traigo.
¿Sabías tú que el 80% de las cosas que te preocupan no suceden? ¿Tenías idea?
O sea, ¿no se llevan a cabo?
No suceden. O sea, tu cerebro tiene un mecanismo de defensa que de repente vas en el coche, tenía que resolver esto, iba a hacer aquello, es que no pagué aquello, es que en lo otro, bla, bla, bla. El 80% de las cosas que tú te preocupas no suceden. El cerebro se activa para que tengas un sentido de alerta y estés constante en lo que tienes que resolver. Tú eres una persona que te preocupas y te ocupas, pero hay mucho porcentaje en la sociedad que tienen preocupaciones que no resuelven y que al ratito lo somatizan o se vuelven ansiosos o estresados de manera ya patológica. Es decir, que ya no lo pueden resolver. ¿Por qué? Porque tú eres ansioso, no lo resolviste y al día de mañana lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y llega un momento en que hay gente que dura años con un síntoma que pudo haber resuelto trabajando y resolviendo como tú lo haces. Entonces, okay, son muchas cosas, por ejemplo, de esas. ¿Sabías tú que las personas, por ejemplo, en la primera imagen que tenemos un contacto visual, en 30 segundos ya generamos un análisis de la persona, ya suponemos, ya tenemos ese algo hacia una persona?
Estoy de acuerdo, sí.
Ok, bueno. También hay cuestiones, por ejemplo, que cuando te empiezas a hacer opciones que tienes para resolver algo, lo menos probable es que nos sentamos satisfechos porque saturamos de alguna u otra forma las posibilidades de resolverlo. A esto le llamamos la paradoja de la elección. Es decir, quiero hacer 6, 7 cosas, ¿sí? Y me saturo. Y entonces ya tengo esta paradoja que realmente la elección que tenía que hacer o que quería o se complica, no la haces, o bueno, sí la llegas a hacer, pero con una necesidad absurda de saturarte de cosas.
Ok, eso está muy interesante.
Ok, la otra parte...
¿Qué más, Emiliano?
La otra parte, mi querido amigo Aldonsky, es que el sarcasmo...
Híjole.
Es, aunque no lo creas, puede llegar a ser muy bueno para tu cerebro. ¿Por qué imaginas, amigo?
Ay, qué bueno que soy sarcástico. Ya me estaba yo preocupando, dije, ya voy a tener que dejar de ser sarcástico.
Ok.
¿Por qué es bueno?
¿Por qué es bueno? Porque genera y ejercita de alguna u otra forma y promueve la creatividad. ¿Por qué? Porque no le pones tanto tapujo, tanta idea, si es que si no, es que si es mi amigo, no es mi amigo, es que esto no me molestó, es que lo otro, y siempre le damos mucha vuelta. Entonces el sarcasmo te ayuda a decir lo que es y a resolver lo que es. Entonces, no tengamos miedo a terminología que crees que una persona es sarcástica, ya la etiquetaste. Okay. Ya tenemos términos aquí que usamos que es una persona soberbia o con la grosería esta que dice mamón, ¿no? Ya es mamón. Entonces, esa es otra de las curiosidades que se pueden hacer.
Okay.
Y bueno, ¿sabías tú, amigo, que son cosas bien absurdas lo que te voy a decir, pero de tu rostro tenemos un lado más expresivo? Todos, 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 todos.
Ok, ok. Estoy tratando de ver cuál es el mío.
Pues, ¿qué crees? Que el 90 y tantos% de la parte más manifiesta es el lado izquierdo.
Okay.
Entonces, esas son reacciones que hacen. Por consecuente, tú has checado amigas y gente que de repente, busco a mi lado más atractivo en fotos o cosas así. El lado izquierdo es el más, más expresivo.
Oh, sí, sí, cierto.
Sí. Para que veas, amigo.
¿Eres brujo o psicólogo?
Las dos cosas. Llega, ¿sabías, amigo, que tenemos obviamente un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho?
Así es.
Ok. El hemisferio el derecho habla totalmente de las emociones. El izquierdo habla y te maneja en la parte del lenguaje. Tú dirás, a mí qué chingados me importa eso. Obviamente tienes que tener un análisis de cómo lo que puedes expresar junto con el hemisferio izquierdo como con el lenguaje, porque a veces las emociones te cambian la forma en la que lo quieres decir. Lo piensas, lo analizas, pero la emoción te hace un giro importante. Entonces el cerebro tiene que tener una amistad, por decirlo así, entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Okay. Para que seas más coherente con lo que haces.
Órale, eso está muy interesante.
Y lo que dije en el radio, las personas que cumplen 60 años de edad cumpliditos, que duermen a sus horas y que tienen una actividad diaria. A ver, amigo, ¿qué tanta atención me pusiste para que te...?
No, no empieces. No, digo, de entrada yo voy a decir, mira, yo voy a llegar a los 60 años sin dormir lo que tengo que dormir. Yo voy a llegar a los 60 años si chorro de neuronas menos.
Ok, una curiosidad psicológica que mucha gente no sabe es que, bueno, en un régimen normal de dormir 8 horas, si cumpliste 60 años de edad, has pasado 20 años dormido, amigo.
Ah, sí, cierto. No me acordaba de eso.
Ok, ¿qué tú dijiste en
20 vivo? Años dormido.
Ok.
Yo no voy a llegar.
Ok, ok. Bueno,
no voy a llegar.
Otra curiosidad.
No voy a completar los 20 años dormido, Emiliano.
No lo vas a hacer, por eso te preguntaba ahorita.
Tengo 37 años de edad y he dormido como 2 años en toda mi vida. Yo creo que dormí más de niño. Pues son los años más acumulados de niño.
Pues sí,
porque ahorita de adulto llevo años durmiendo 4, 5, 6 horas.
Bueno.
Los fines de semana sí duermo 7.
Recomendación, amigo. Sé que tu chamba te lo hace hacer así, pero a la hora que tú estás dormido, haces que tu cerebro logre tener un equilibrio y un descanso necesario para que estés más activo, para que estés más receptivo con la cuestión de la memoria, para que la atención sea totalmente diferente y es muy bueno para la salud. Sí, pero si tú programas a tu cerebro, voy a dormir nada más 5 horas el resto de mi vida y te empieza a tener afectaciones.
No es la idea, ¿no? Okay. No es la idea, pero pues hay que chingarle temprano.
Pues sí, amigo, por tu chamba. Pero
hay muchas personas que sí tienen ese tan fantástico horario de oficina, que si no tienen chamacos, olvídate. Duérmete hasta las 8:30 y levántate así con las greñas que traes y con la misma mugre de ayer y vete a trabajar. Y dormiste casi hasta 10 horas. Es más, hasta le pegan machín a las 10, ¿no?
Así es.
O incluso hasta las 12, porque hay banda que se despierta o se duerme a las 8 de la noche, ponle, y a las 8 de la mañana pilas para arriba. Dices, ¿cómo le hacen, no? Pero también depende, yo creo que mucho del ritmo de vida de la persona, ¿no? O sea, yo quisiera dormirme a las 8 de la noche, pero mis actividades me lo impiden, por ejemplo. Me duermo a las 10, eso sí, a las 10 de la noche ya estoy dormido, ¿no? Pero me levanto a las 4 de la mañana. Okay. Entonces, yo creo que depende mucho del ritmo que tenemos pues, cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, qué bueno que me pones el ejemplo porque la idea de lo que tú mencionas que parece absurdo, sí, hay mucha gente que se programa Si a su cerebro le dice, yo voy a dormirme a las 10 y me levanto a las 4 de la mañana, está bien porque tienes un ritmo de vida establecido. Pero hay mucha gente que no duerme las horas que debe, podría dormir, si son 3, 4, 5, a las 8, que gente que tenga ese privilegio, que programe a su cerebro para que suceda, amigo. Ese es algo que tengo, te lo digo porque de repente en el cerebro, si estás una hora antes metido en Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde sea, el cerebro
descontrolas la cabeza.
Actividades increíbles y no dejas que descanse.
La descontrolas durísimo.
Totalmente,
sí,
amigo.
Sí, claro, estoy de acuerdo.
Bueno, la otra ya dentro de, al final de las curiosidades que trajimos el día de hoy, amigos, ¿sabías tú? Ya lo mencionamos, pero sé que siempre tienes actividad. ¿Te ha tocado?
Tampoco vendes esas pedradas tan gachas, ¿eh? O sea, amigo, dime, no te acuerdas, güey, punto. Dime, te lo voy a repetir.
Es que aparte...
Porque es que lo dices tan sutil y tan bonito que la gente va a decir, este güey no le pone atención en el radio.
Va tiro con chanfle. ¿Por qué? Para que se haga más esto.
Traía jiribilla el comentario.
Cuando hay nubes.
No, está nublado.
Espera, ¿ves cómo no me pusiste atención?
Pues cuando hay nubes está nublado.
Deja, termino. Cuando hay nubes...
Si están muy grises puede llover.
Ándale. Ah, no manches, si están, amigo.
De más moradonas.
Más moradonas. Hay más probabilidad.
Ah, sí.
No, hombre, esas aguas lógicas que traes, amigo.
Así muy es que cuando buenas. Hay nubes está nublado.
Ah, okay. Oh, wow. Sí. Bueno... Si
cuando hay
nubes,
estrellas, es de noche.
No manches, amigo. Fíjate, es bien interesante. ¿Cuando hay mucho sol?
Es un día soleado.
Soleado, ok, es perfecto. ¿No,
despejado, verano.
Andas con todo. Cuando ves nubes, amigo, ¿le has alguna vez hecho forma, le has visto forma a las nubes?
Sí. Alguna vez, digo, recuerdo vagamente de chamaco que había un momento en el día o había un momento en la zona de recreación en la que uno se estaba, o los primos, los amigos, como tú quieras, y de repente ahí agarraba uno y medio se atontaba con las nubes y, ay, mira, esta tiene cara de no sé qué y esta parece no sé cuál, ¿sí? O de repente cuando vas en carretera, me pasa mucho cuando voy en carretera y cuando voy manejando, pues trato de ir, digo, concentrado manejando, obviamente, pero pues también voy viendo el paisaje como tal, ¿no? Uh-huh. Pero ahí entra el que a los cerros les agarro forma de algo, por ejemplo. Okay. Que si los árboles...
¿Al fuego, amigo, le has visto formas?
No. Fíjate, te voy a platicar una historia haciendo este paréntesis, digo, hablando de las nubes, porque pues, también hubo un mal viaje en mi vida alguna vez. Y voy a ser honesto, no tengo por qué ocultarlo. Pero cuando estaba yo chavo, quítenle 10 años a mi vida, o sea, 27 años, hicimos un viaje, unos amigos y yo, a Real de 14. Uh-huh. Este pueblo, no fantasma, pero sí, pues ya, pues un pueblo con muy poca gente, muy pocos habitantes, pero era un pueblo minero y demás, y de ahí se acuñó la primera moneda y la fregada. Una clasita de historia rápida.
Ok.
Pero, pues ahí me puse una empeyotada medio rara, porque ahí hay un cerro que se llama el Cerro del Quemado, que es donde los huicholes que vienen de San Luis, Michoacán, que bajan a esta parte porque pues, es como un lugar ceremonial para ellos, pues le entran macizo al peyote, ¿no? Uh-huh. Y se van al desierto de San Luis a buscar peyote. Ahorita yo no entraba ni a trancazos, ¿no? Entre Zacatecas, San Luis, y está re feo. Entonces yo no iba. Pero probé el peyote... Y decía el huichol que nos dio el peyote, que entra ese amarguísimo, que si te le quedabas viendo al fuego, o sea, le ibas a agarrar forma al fuego, ¿no? O sea, iba a tener forma de algo, ¿no? Que iba a depender mucho de cómo andabas internamente lo que ibas a ver, ¿no? Uh-huh. Que ves hasta demonios, fantasmas, o ves cosas chidas, o ves cosas como muy relacionadas a tu vida diaria. Pero yo no vi ni más, ¿no? Porque no me pegó el peyote tanto, uh-huh, que nada más fueron unos gajos. Okay. Dicen que para que te pegue chido el peyote, tienes que echarte unos 2 peyotes, pero para que traigas un viaje
chido.
Marca, vas a volar de aquí a la luna, ida y vuelta, y ni cuenta te vas a dar, así.
Okay.
Pero digo, hablando de eso, yo no le encontré forma al fuego y no me he puesto a ponerle tanta atención al fuego, si soy honesto. O tal vez porque no hago fogatas tan seguido, puede ser. No salgo de campamento tan seguido, pues no le presto atención.
Y no es algo muy común que tú hagas. Un bombero posiblemente te diga, sí, se le he visto
sí,
forma,
claro,
y cositas así. Pero todo esto, lo de las nubes y lo del fuego, amigo, qué bueno que tienes esa parte de la cultura, tiene un nombre. ¿sí? Se le llama la pareidolia. Sí, este nombre tiene este significado por el que el instinto del ser humano a la hora de ver formas distintas tiene una habilidad para crearle cierta imagen. Y de esto se planeó a partir de que el ser humano aprendió o adquirió esta habilidad desde hace muchos años atrás, en donde la gente lograba identificar la forma de algo tras las plantas que se ponían detrás de lo, si tenían, iban a pelearse. Iba a haber una forma de esconderse detrás de las plantas el y entonces camuflaje. El cerebro hacía que identificaba detrás de árboles, plantas y eso identificaba la forma o la cara del enemigo, ¿sí? O sea, por eso lo hacían para el camuflaje, pero también para identificar este tipo de cosas.
O sea, digamos que esto lo traemos generacional, o sea, el cerebro se ha desarrollado para poder tener esa habilidad.
Sí, claro, porque ponte a pensar, nosotros, pues ya coche, casas, ciudades, etcétera, pero en nuestros antecesores, pues obviamente la naturaleza les hacía generar instintos totalmente diferentes.
Claro.
Digo, ahorita estamos tú y yo muy acostumbrados a tener donde dormir. Antes se dormía en la calle, en el suelo.
No había calles, amigo, no había calles.
Perdón,
o sea, ya
en
estás,
el
ya,
suelo.
Estás poniendo calles donde todavía no había.
No sabemos, amigo, no
bueno,
sabemos.
Sí, quién sabe, ¿verdad?
Pero bueno, y dentro ya
había
para
senderos.
De lo último, mi querido amigo, ¿sabías tú que la estación del año, invierno, es la estación más depresiva o menos ánimo aparentemente en todas las estaciones del año que hay?
Sí, de las creaciones del ser humano, uh-huh. La palabra invierno como tal, porque no es algo que ya llegamos aquí, ¡uy, ya es invierno! No. O sea, obviamente viene de algún descubrimiento o de alguna creación de un ser humano y que de ahí se detona todo lo que pasa en el tema del invierno, la baja temperatura y demás, que cabe resaltar que el invierno es diferente en el mundo, ¿eh? No vayan a pensar que porque nosotros estamos en invierno, en todo el mundo están en invierno, ¿no? Ahorita en Brasil es verano, por ejemplo.
Exacto.
¿No? En Argentina es verano, en África en algunas zonas es verano también, en Australia reciben a Papá Noel, por ejemplo, en la playa, no como nosotros, en el frío, la nieve, como lo imaginamos, pero al final de cuentas lo que detona la palabra con las emociones que hay alrededor, creo que es el momento, sí creo que es el momento más triste que podemos vivir en el año, porque creo que es un momento, la palabra invierno te lleva a recordar.
Exactamente. Por default, amigo, tú dijiste dos puntos muy claves. Uno es que tenemos una creencia cultural y generacional. O sea, no, ni siquiera sabemos por qué está la estación del año. Hay mucha gente que, bueno, si hace frío, pues es invierno, hace calor, pues, bueno, cositas de esas cosas que identificamos, pero hay cosas
incluso
que...
Incluso la Navidad es mercadotecnia, ¿eh?
Pues sí, digo, hay un...
Alguien nos vendió la Navidad para ser consumidores, punto.
Así es. De hecho, hay un tema que voy a tocar en enero. Hay el tercer lunes de cada año, se le llama...
El Blue Monday,
donde es el día más triste. Yo hice una investigación, me entrevistaron en una televisora de acá de Querétaro y cuando lo investigué, realmente ese tema era para una cuestión de una agencia de viajes. Ajá, o sea, una persona dijo, ¿cómo hago para que la gente vaya y gaste y cambie?
Compren viajes.
Ahí empezó, pero la mayoría de la gente cree que, ¿por qué? Y todo el mundo
hay gente que se la cree, ¡ay, voy a estar bien jodido hoy!
Sí, te lo juro que
así es. Es el primer martes de cada año, ¿no? El segundo o tercer martes.
Segundo, tercer martes, por ahí de cada año. Y bueno, pues la idea también para invertir. Según yo es lunes.
El Blue Monday.
Ajá, y por ejemplo, esto que dijiste tú de la cuestión de la tristeza, la cuestión científica nos habla de lo siguiente, que es para reforzar lo que tú dijiste y lo que es porque es el más triste. Lo científico dice que el sol de invierno es menos potente, por decirlo así, cala menos, por decirlo así, y esto genera dentro de nuestro cerebro, nosotros tenemos una cuestión que se llama serotonina. La serotonina es un químico, algo que se segrega dentro de nuestros neurotransmisores en el cerebro que ayuda a pasar los mensajes. Entonces, como no hay el sol y no se genera la serotonina, digamos que los mensajes son menos y la función cerebral es menos. Entonces, por eso es que ahí hay un cambio que también tendríamos que aportar. Por eso es normal. Y ya para cerrar esta parte, nada más, también es un cierre de ciclo. Inconscientemente nuestra cultura nos dice que ya vamos a cerrar un ciclo porque va a terminar un año. Que otra cosa de las que se van a hablar en principios de enero, pues bueno, la cuestión de los propósitos, ¿no? La cuestión generacional.
La vida nueva, ¿no? La famosa vida nueva.
Sí, pues... pero para mí, por ejemplo, propósitos es como pretendo, ¿no? O sea, pues, pretendo hacer esto. Si le llamáramos en vez de propósitos, objetivos o proyectos, tu cerebro cambia. Cambia totalmente al sí hacerlo y no. Entonces, son situaciones que... Y bueno, ya para finalizar, amigo, te lo comentaba que a partir de los 30 años de edad, nuestra masa cerebral empieza a hacerse más pequeña. Entonces, esto genera que de repente, si no lo agilizamos, si no estamos leyendo, comiendo comida sana que nos ayude, por ejemplo, la manzana es muy buena para la memoria, nos pasa que empezamos a tener pérdida de memoria, amigo. Entonces,
¿mande?
¿Quién eres?
¿Quién eres? ¿Dori?
Entonces,
¿Memo?
Pues es... cuestiones que suceden así. Y por último, amigo, bueno, el estrés lo adoptaron sin conocimiento. No saben ni siquiera qué significa. Pueden entrar a San Google o a páginas fiacentes y por lo menos saber qué es el estrés. Por lo menos identificar.
Si no, estrés no es una tarea que no has hecho, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Y entonces tú agarras y te empiezas a generar estrés. El estrés a veces... es bueno. Es decir, el estrés por default, cuando se te acumula estas ideas, bueno, cuando actúas con estrés, resuelves tareas más pronto. Sí, porque levantas un sentido de alerta.
Te acelera.
Pero a veces lo provocas. Dejas cosas que podrías estar menos estresado, te empiezas a acostumbrar a, en vez de hacerlo a tal hora, ya lo hiciste a otra hora, y entonces pues es un estrés, digamos, en doble potencia. Podrías hacerlo mucho menos y poderlo trabajar así. Claro. Hay que saberlo nivelar, porque hay gente, amigo, que vive con el estrés el resto de sus vidas. Empiezan a somatizar, a acumular al cerebro de pensamientos y cosas no resueltas, y pueden haber enfermedades crónicas degenerativas y trastornos importantes que, pues bueno, ellos mismos adoptaron y nunca se trabajó. Pueden durar un año, pueden durar hasta 50, 60 años con la parte del estrés. Entonces, este tipo de curiosidades son las que queríamos cerrar este año, para que hubiera posibilidad de que la gente conozca y la misma curiosidad les genere, para que empecemos con todo el año y podamos tener una dinámica en las intervenciones de radio contigo y aquí en el podcast, para que la gente empiece a curiosear un poco más. ¿Por qué? Porque ahorita la tecnología nos hace creer, bueno, ¿para qué pago un psicólogo si en cualquier red social está un psicólogo? Sí, pero es muy diferente el trato que se hace en persona, un seguimiento, no nada más es lo que te dicen y que te hacen creer o te hacen escuchar lo que tú quieres escuchar, ¿no? Que vas a ser feliz, ok, llega, si cumples con tus objetivos vas a ser exitoso, pero nadie dice cómo le vas a hacer en el transcurso a la felicidad o al éxito. Ahí. Qué tantos elementos y cosas que vamos a ir elaborando para que empecemos con todo el año, amigo. Entonces,
me late chocolate, como debe de ser. Pues ahí está el buen Emiliano Carrillo Esquivias. Como cada jueves lo escuchan en el programa de Pegadito a las 9 de la mañana y, por supuesto, aquí en los podcasts a través de RR Digital Link. Mi querido Emiliano, muchas gracias, amigo.
Un placer, amigo. Estamos a la orden.
Gracias a JC en la producción de este podcast. Yo soy Aldonsky. Cuídense mucho. Recuerden el levantón de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Arranca con Tokio, dijo Japón. Bye. Bye.